Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos a todos, muy buenas tardes. Son 30 los minutos que pasan de las 3 de la tarde, cuando ya estamos a mitad de semana. Recuerdo que hoy es miércoles, ya 13 de marzo de 2019. Y cuando hablamos de estar a mediados de marzo, evidentemente a todo el mundo se le viene a la cabeza que queda relativamente poco para acabar la temporada. En concreto, al Celta le quedan 11 finales para lograr un objetivo que nadie tenía en mente cuando arrancó la presente temporada, el de conseguir la permanencia en la máxima categoría del fútbol nacional. Y todo ello en una semana en la que el Celta se ha convertido en protagonista secundario o protagonista inesperado de lo que muchos esperan sea la gran fiesta del regreso de Zinedine Zidane al Estadio Santiago Bernabéu. La verdad es que hasta para eso esta temporada hay que reconocer que el Celta ha tenido mala suerte. Vamos a hacer un viaje particular por España para saber qué piensan los compañeros de COPE de los rivales directos del Celta en la lucha por la permanencia sobre la situación tanto del Celta como de sus propios equipos, Valladolid, Rayo Vallecano, Villarreal y Huesca principalmente. Vamos a hablar del comunicado que esta mañana, de la nota de prensa que esta mañana ha sacado la Federación de Peñas quejándose del primer comunicado sacado a principios de semana por la alcaldía, por Abel Caballero y por su corporación municipal, sobre los ya famosos cascotes que caen, por desgracia, continuamente en la grada de marcador, en Balaídos. Y muchas más cosas, repaso al resto del fútbol de la provincia, baloncesto en silla de ruedas, balonmano y un largo etcétera de deportes, de temas que tenemos desde ya. Y hasta las 4, con nuestros queridos y admirados Tonecho Vilela y Rodrigo Rodríguez, que se encargan, a veces no lo decimos lo suficiente, y además lo hacen de maravilla del control de sonido, con el saludo de quien nos habla, de Santi Peón, hasta las 4. Esto es, como siempre, ya lo sabes, Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Un Real Club Celta que ha trabajado esta mañana en las instalaciones deportivas de Amadroa. Ya lo sabéis desde las últimas horas, desde el día de ayer incluso, que Kevin ya tiene la alta médica. En principio lo normal es que Kevin sea, si así lo considera oportuno Fran Escriba, el sustituto de Hugo Mayo, que por sanción no va a poder estar en ese partido que comentábamos hace nada, junto con Iago Aspas, las dos ausencias sin duda importantísimas y destacadas en el equipo del técnico valenciano para intentar rascar algo en el Estadio Santiago Bernabéu, en el partido que va a suponer el reestreno, ya que en francés lo decimos en francés, la rentrée del gran Zinedine Zidane como entrenador del Real Madrid. Un Zidane que esta mañana ha tenido su primera toma de contacto con sus futbolistas. Va a tener varias bajas importantes por lesión, pero sobre todo, esto es una buena noticia para el Celta, Casemiro, que está sancionado, no va a poder participar en el partido que tendrá lugar en el estadio de Concha Espina el sábado a partir de las 4 y cuarto de la tarde. Un partido con algunas cosas en juego para el Real Madrid, sobre todo a nivel de imagen, porque insisto, va a ser el partido de redebut de Zinedine Zidane, pero en el que si hay alguien que se juega algo, sin duda, es el Celta, que después de los últimos resultados ha caído a puestos de descenso. Teniendo en cuenta que lo importante para el Celta vendrá después del parón por los compromisos internacionales, es decir, midiéndose de forma continuada con el Villarreal en Balaídos y con el Huesca en el Alcoraz, nos vamos de viaje radiofónico por España para saber cómo nos ven a día de hoy el resto de equipos que están junto con el Celta metidos en la pelea por evitar el descenso. Y vamos a ir por simplemente la línea continuista de la clasificación. Vamos a empezar por el equipo que ahora mismo ocupa la plaza más baja en esa tabla clasificatoria. Nos estamos refiriendo al Huesca, que es colista con 22 puntos. A ver qué cosita nos tiene que contar nuestro querido Pablo Barrantes sobre el Celta y sobre todo cómo está su Huesca a día de hoy, que parece que ha mejorado en las últimas jornadas. Hola, Pablo, muy buenas.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas. Bueno, pues en Huesca hay ilusión después de la segunda vuelta que está realizando el equipo de Francisco. Se fueron muchos futbolistas y llegaron otros que han cambiado la dinámica completamente, sobre todo Enrique Gallego, el delantero Pichichi, todavía en segunda, que está siendo una de las revelaciones. El fútbol del Huesca ha cambiado, está pivotando sobre este futbolista. Así que el Huesca ha cambiado, así que de ahí ese clima de medio euforia. Pero claro, en la clasificación, viendo tu Celta, que no pinta nada bien con los cambios de entrenador, el Valladolid, el Rayo, yo creo que estos tres para mí son los, para mí, insisto, creo que son los que tienen más posibilidades ahora mismo de bajar si el Huesca, que tiene que hacer sus deberes, es capaz de mantener esa buena línea con la que está actuando en esta segunda vuelta. Pinta mal el Valladolid, pinta mal el Rayo. Y tu Celta, Santi, hay que animarlo, ¿eh? Veremos a ver si al final pues ni el Celta ni la Sociedad Deportiva Huesca bajan a segunda y convivimos un año más en esta preciosa Liga Santander.
Gracias, Pablo. A día de hoy, tanto lo tuyo, compañero, como lo mío, tienen bastante mala pinta. Es penúltimo el Rayo Vallecano con 23. Querido compañero, en la redacción en Madrid, en COPE Madrid, Carlos Ganga, ¿cómo está tu Rayo? ¿Cómo veis al Celta desde la capital de España? Ganga, muy buenas.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas. En Vallecas se teme lo peor, son 6 derrotas consecutivas y el ambiente no es al que estaba acostumbrado este barrio, de creer y de luchar. Hay un poco de pesimismo en torno al equipo. Siguen las dudas con Mitchell, aunque al final va a estar el domingo en Villarreal. Fíjate qué partido, ¿eh? Villarreal-Rayo, y yo creo que va a ser su última oportunidad. Recuerdo que después tenemos el parón de selecciones y perder podría suponer su destitución casi al 100%. Viendo las últimas jornadas, creo que junto al Celta, el Rayo es el que peor está de los de abajo. Muy frágil en defensa. Arriba tiene un problema porque solo ve puerta RDT, Raúl de Tomás, y el calendario que le llega es complicadísimo. Villarreal ahora y luego Betis, Valencia, Athletic Club, Sevilla, Real Madrid. Muy difícil lo tiene el equipo de Mitchell. El Villarreal ha mejorado, el Huesca desde luego. El Valladolid juega bien pero no tiene gol y me da la sensación de que lo va a pagar. Y el Celta se tiene que agarrar a Yago Aspas cuando vuelva el de Moaña, al príncipe de las bateas. Así que veo muy complicado que el Rayo pueda salvarse, veo muy complicadas sus opciones y todas pasan por puntuar el domingo en la Cerámica.
Ánimo, Ganga, para ti también y muchísimas gracias. Es antepenúltimo, es 18º el Celta, con 25 puntos, un puesto por encima, ya fuera del descenso está el Villarreal, que suma 26. ¿Cómo lo estáis viviendo desde la provincia de Castellón? Juan igual, hola, Juan, muy buenas.
Hola Santi, ¿qué tal? Muy buena. Bueno, pues el Villarreal atraviesa sin duda ahora el mejor momento de la temporada, ¿eh? Desde que empezó el mes de febrero y contando lo que llevamos de marzo, son sin duda las mejores semanas del Villarreal desde hace muchísimo tiempo. Bueno, hasta tal punto que llevaba 3 meses metido en zona de descenso y este pasado fin de semana, como ya sabéis, con esa victoria que consiguió en el campo de Levante, ha salido de la zona de descenso. Por tanto, como digo, el mejor momento de la temporada, en la mejor situación para afrontar un calendario que le viene muy complicado, como es el partido del Rayo y el del Celta. Y en cuanto al peor equipo que yo veo que está ahora de los 5 últimos, a mí me parece sin lugar a dudas que es el Celta, sobre todo porque ha cambiado de entrenador, ha llegado Escribá y por tanto tendrá que adaptarse a lo que es un nuevo equipo, y también porque le falta su máxima estrella. Yo creo que para salir de abajo en estos momentos necesitas tus mejores futbolistas y el Celta obviamente ahora no puede contar con Yago Aspas.
Gracias, Juanito. Yo creo que de los 5 que estamos abajo, opinión tremendamente personal, el Villarreal es quizá por plantilla el que más fácil lo puede tener si acumula o si encadena un par de buenos resultados para evitar esos puestos de descenso. El quinto en discordia, el Real Valladolid, 16º, también con 26 puntos, los mismos que el Villarreal, 1 por encima del Real Club Celta. Querido compañero de COPE Valladolid, Diego Rivera, ¿cómo estáis vosotros en Pucela? Muy buenas, Diego.
¿Qué tal, Santi? Buenas tardes. El Real Valladolid está sumido ligeramente en el pesimismo después de los últimos resultados cosechados. De hecho, son 4 las derrotas consecutivas que lleva el equipo de Sergio González y un dato que asusta. 2 victorias tan solo en los últimos 18 partidos de Liga. Unos números, desde luego, que son de descenso, pero que han sido paliados por el gran inicio de temporada que hizo el equipo blanquivioleta, coqueteando incluso con los puestos altos de la clasificación y que le están sirviendo de paracaídas para esta mala racha que está atravesando el conjunto blanquivioleta. Así se tiene fe, se tiene confianza dentro del vestuario en revertir la situación y salir de esos puestos bajos de la clasificación. Y si me preguntas, Santi, a nivel personal, yo creo que ahora mismo el equipo, quizá junto al Real Valladolid, hay que reconocer lo que peores sensaciones está dejando, claro, en esta primera división, pueda ser el Rayo Vallecano, que también atraviesa una mala racha con 6 derrotas seguidas y que desde luego en el plano defensivo es un equipo que concede demasiado y que está viviendo, eso sí, de los destellos arriba de Raúl de Tomás.
Un millón de gracias, Diego, desde COPE Valladolid. Es decir, si recopilamos lo que nos acaban de contar los compañeros de estas 4 ciudades, teniendo en cuenta que el Celta Vigo ya es una de ellas, de las 4 restantes, 3 consideran que el Celta es un candidato firme a descender. Así que no hace falta ser muy listo ni haber inventado la penicilina para darse cuenta de que todo el mundo, lejos de Vigo, es consciente de la mala, de la pésima temporada que está haciendo el Real Club Celta. Pero ojo, porque los problemas no acaban en lo puramente deportivo. Hoy la Federación de Peñas del Club del Celta ha sacado una nota de prensa tras el comunicado previo del concello, dudando de la veracidad de las quejas mostradas por varios aficionados durante el partido del pasado domingo en Balaídos entre el Celta y el Betis, y ha obligado, como decimos, a la Federación de Peñas a sacar esta misma mañana bien temprano una nota de prensa. Nos hemos puesto en contacto con el presidente de la Federación de Peñas, que siempre nos ha atendido, siempre lo hace con toda la amabilidad del mundo, nuestro querido Pepe Méndez. Lo primero, porque esto es una radio, tenemos que escucharlo de viva voz, ¿qué es lo que se expone en dicho comunicado?
Bueno, que vimos reclamando desde FAE ya unos cuantos años, seguridad de no estadio para los aficionados, simplemente eso, la seguridad, porque bueno, después del domingo, bueno, pues que se le volvió a demostrar de que eran cascotes, pues bueno, nuestra integridad física de las personas allí nada grada, pues bueno, pues corre peligro, por eso solicitamos seguridad.
Una cosa han querido dejar bien clara en esta nota de prensa los miembros de la Federación de Peñas del Real Club Celta, que ellos no quieren tener absolutamente nada que ver con el tema estrictamente político.
Sí, efectivamente, vamos a ver, no somos políticos, dentro de las peñas pues hay de todas esas ideologías y lógicamente no hacemos política, nos hacemos deporte y nos amamos o deporte. Entonces, lógicamente, habrá los partidos que se quieran aprovechar lo comunicado, como no se están defaciendo, y no entramos en ese juego, ¿no? Si pues, volvemos a insistir, queremos seguridad, simplemente. A nuestra clase política no nos interesa para nada.
Le hemos preguntado al responsable de las peñas, a Pepe Méndez, ¿qué es lo que más les ha molestado a ellos como Federación de Peñas del Celta en los últimos días, a partir de que muchos aficionados se quejaran a través de las redes sociales y el ya famoso comunicado que envió el concello?
Bueno, pues lo que más molestó, lógicamente, fue, digamos, o comunicado do concello, ¿no? Diciendo de que, bueno, porque os cascotes non correspondían a grada. Son peñistas os que denunciaron os feitos, concordamos en que hai testigos de que, efectivamente, como caiu, que diga o concello que non é verdade, pois é unha mentira totalmente injustificada, ¿no?
Y como no es la primera vez que pasa, evidentemente, desde la Federación de Peñas denuncian que entre los aficionados y los peñistas hay mucha preocupación.
Ayer precisamente me chamou un aficionado que, pues, si se move un centímetro, yo hubiese caído el o cascote, bueno, que hubiese impactado en él o cascote, o sea que non é solo peñas, sino tamén aficionados que tamén non son peñistas, pero que están ali, non, e son bastantes, o sea que todo vai un pouco en correspondencia, non.
Por cierto, ¿sabéis qué? Esta mañana, en un acto público con periodistas, al alcalde Abel Caballero le han preguntado, evidentemente, porque esa es nuestra obligación, sobre lo que estaba pasando con la grada de marcador, con esa caída nuevamente de cascotes muy cerca, como acabamos de escuchar, de algunos aficionados. ¿Y sabéis cuál ha sido la respuesta del alcalde de Vigo? Que iban a sacar una nota. Bueno, pues seguiremos esperando la nota, a ver si la nota nos explica algo. Lo que sí hacemos es, a ver si se escucha, tocar madera para que no tengamos que contar ninguna desgracia de ningún aficionado que simplemente quiera aprovechar su tiempo libre para ir a animar, o por lo menos para ir a ver, al equipo de su vida, en este caso, al Real Club Celta.
En COPE, tiempo de juego es algo más que deporte.
Que están a punto de saltar al terreno de juego.
Es entretenimiento.
¿Cómo va a ser la paella de qué?
Importante.
¿Marisco?
Sí, de marisco.
Es información.
En 40 minutos empieza el partido. Algo de última hora.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la Radio Deportiva Española.
Suena esta sintonía, así que tenemos que saludar a nuestro querido Antón Baldomir. ¿Qué tal, Antón? Muy buenas.
¿Qué tal, Santi? Buenas tardes.
Segunda División B, jornada del pasado fin de semana. Real Madrid-Castilla 2, Celta B 0, Pontevedra 1, Burgos 1, Rápido de Bouzas 1, Salmantino 0 y Coruxo 2, Guijuelo 2. Me quedo con dos cosas importantes. Una, que el Rápido vuelve a sumar los 3 puntos y sigue creyendo en la posibilidad de salvarse. Y una segunda, y no nos cansamos de repetirlo semana tras semana, menudo temporadón del Coruxo, que está octavo con 42 puntitos.
Sí, bueno, en cuanto a lo primero, como tú dices, ¿no? Creo que el Rápido necesitaba sumar una victoria en casa, necesitaba, bueno, pues romper un poco esa racha que tenía de malos resultados en las últimas jornadas para seguir con vida, ¿no? Decía el otro día Michel que, bueno, que van a intentar por lo menos morir matando, y bueno, pues en ese objetivo de seguir con vida, de seguir, bueno, pues siendo un equipo que tiene cosas que decir aún en la competición, pues pasaba por sumar tres puntos en casa y, bueno, por recortar, ¿no?, en la medida de lo posible con ese puesto de play-up, ¿no? Ahora son, pues, 5 puntos los que hay, son 2 partidos, todavía hay mucho tiempo, hay muchos enfrentamientos directos con rivales que están jugando también la permanencia y sobre todo lo que hay es ilusión y ganas para seguir en la pelea, ¿no? Creo que es lo mínimo que se le pida al equipo, lo mínimo que a lo que están dispuestos tanto cuerpo técnico como futbolistas, y bueno, pues una buena noticia para el Rápido, ¿no? Que dentro de una temporada complicada como la que está haciendo, pues por lo menos está dando la cara hasta el final de liga, ¿no? Y después, pues el Corusho, ¿qué vamos a decir, no? Llevamos toda la temporada hablando del equipo de Jacobo, un equipo que ha crecido muchísimo respecto al año pasado, ¿no? Cuando, bueno, pues tuvo que salvar la categoría precisamente en ese play-out, el club pues mantuvo a Jacobo un año más, y bueno, pues la continuidad, el trabajo y bueno, y la plantilla pues hacen que el Corusho ahora mismo pues no tenga ni que plantearse pues tener peligro para perder la categoría, se encuentra en una zona muy tranquila, eso le ayuda a afrontar los partidos sin presión, y bueno, cuando los equipos hacen eso, pues las cosas salen mucho mejor, ¿no? La verdad es que yo me alegro mucho tanto por Jacobo como por su hermano, porque bueno, sé lo mucho que se lo han currado durante todos estos años, y bueno, pues ahora están recogiendo los frutos a ese esfuerzo.
El próximo fin de semana nos deja, atención a esto, esta jornada, toda para el domingo. A las 4, Celta B, Unionistas, y a las 5, Fabril, Corusho, Guijuelo Rápido de Bouzas y Salmantino, Pontevedra. ¿Con qué te quedas? ¿Qué destacarías, Antón?
Bueno, me quedo sobre todo con el partido del Celta B, que bueno, que necesita pasar página de la derrota del otro día en su visita al Real Madrid Castilla, y que necesita sumar puntos para no complicarse otra vez su permanencia, después, bueno, de haber enganchado unas buenas jornadas ahora hace tiempo que no suma de 3-3, y lo necesita, ¿no? Y después, pues esa visita del Rápido, ¿no? Creo que es una visita al campo del Guijuelo, un Guijuelo que bueno, que ahora mismo está en una zona media de la tabla que bueno, que tampoco tiene muchas opciones, y es un partido fundamental, ¿no? Sobre todo para sumar de cara pues a lo que te hablaba antes, ¿no? A seguir con opciones, ahora cada partido son casi finales, y bueno, pues necesita esa victoria fuera de casa para después, bueno, volver al Baltasar Pujales y refrendar, ¿no? Ese buen momento que queremos que engancha al final de liga.
Séptimo es el Pontevedra con 44, octavo es el Corusho con 42, décimo cuarto el Celta B con 33, décimo octavo en puestos de descenso sigue el Rápido de Bouzas, a pesar de haber sumado estos últimos 3 puntos, suma 25 puntos en tercera división. La jornada del fin de semana nos deja el Porriño Industrial Payo Saco, el Racing de Ferrolarosa, Boiro Alondras, Choco Céltiga y Ribadumia Bergantiños, todos ellos partidazos que comentaremos, como siempre, la próxima semana de la mano de nuestro querido Antón Baldomir. Antón, un abrazo, gracias.
Un placer, gracias a vosotros.
Deportes, COPE, en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y seguimos y dejamos, por lo menos momentáneamente, el mundo del fútbol para saludar a Pablo Romero, que está en COPE Pontevedra. Hola, Pablo, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Santi?
Oye, está que se sale un jugador del Teucro, hablamos de Davor Chutura.
Sí, es un mito del balonmano en Pontevedra, pero ahora también lo es de Asobal. Se cuela entre los 10 jugadores históricos del balonmano español después de sus 6 tantos del sábado frente al Granollers. Alcanza la escalofriante cifra de 1.603 goles en la categoría. Es ahora mismo, para que te fijes en la talla de este tío, el segundo máximo goleador de la competición, 144 tantos en 20 partidos, y eso pese a que el Teucro, recordamos, es carne de descenso en estos momentos. Y por dar otros datos de los jugadores en activo, es solo segundo por detrás de otro mito como Juanín García. 39 años tiene el serbio por 41 del español, y eso le permite, pese a la crisis teucrista, seguir batiendo récords y tener a tiro de piedra a otros referentes de la talla de Iker Romero, de Alberto Entre Ríos, que están a escasos 20 goles en estos momentos del serbio Davor Chutura.
Solamente 12 temporadas jugando, que muchos jugadores de estos juegan bastantes más temporadas, entonces es una media, si lo calculas, creo que salga 5 goles media por partido en todos estos años. Además, pues los 11 temporadas anteriores que jugué, que era también una dificultad bastante más que ahora, ¿no?
Sin duda no estamos en el mismo escenario, desgraciadamente ha bajado el nivel de la Asobal desde la crisis, por tanto Chutura pronto podremos decir también que estará en el top 5 de máximos anotadores del balonmano español, pero lo que verdaderamente le importa ahora es el partido del sábado en casa frente al Bidasoa Irún.
Pues aposté para volver este año y la verdad que estamos sufriendo, por un lado estoy disfrutando, voy a volver a jugar para Teucro y estar en Pontevedra, pero por otro lado la verdad que es un año que se sufre mucho y tal, pero bueno, seguimos con optimismo y con muchas ganas de ganar los máximos puntos posibles hasta final de temporada, que nos llevarían a algún objetivo y salvar categoría.
Se salvará finalmente o no el Teucro, pero un gracias bien grande le deben los aficionados teucristas a este pedazo de jugador.
Menudo fin de temporada, estamos hablando mucho de la Liga por la situación que atraviesa el Celta. Menudo fin de temporada que tenemos también, por supuesto, en la Liga Sobal. También tocamos madera para que nuestros equipos, el Teucro y el Balonmano Cangas, consigan la permanencia en la Primera División Nacional del Balonmano Masculino. Pablo Romero, muchas gracias.
Igualmente, hasta luego.
Nosotros seguimos porque todavía son y 50, las 3. Y atención, porque hasta las 4 tenemos por delante casi 10 minutitos para hablar largo y tendido, porque sabéis que además aquí en la sintonía de la cadena COPE nos gusta mucho, de baloncesto en silla de ruedas, pero desde dos vertientes bien distintas. Primera protagonista, que nos va a acompañar durante los próximos minutos en esta sintonía de la cadena COPE. Ha estado los últimos días, si no me equivoco, en Suiza. Hablamos evidentemente de una mujer y que acaba de conseguir pues algo realmente importante, y de ahí la llamada. Hablamos con una nueva árbitro internacional de básquet en silla de ruedas. Hablamos con la viguesa Patricia Díez. Hola, iba a decir viguesa. Hola, Patricia, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, lo primero, porque es nuestra obligación, enhorabuena.
Muchísimas gracias.
¿Qué significa para ti, Patricia, que te hayan nombrado árbitro internacional de básquet en silla de ruedas?
Pues la verdad, ser en estos momentos en España de los 10 árbitras internacionales, pues es una responsabilidad increíble y una satisfacción máxima.
Si no me equivoco, has pasado las pruebas físicas en Suiza, en una localidad de Suiza, durante estos últimos días. ¿Son muy duras las pruebas físicas para poder ser árbitro de básquet en silla?
Pues la verdad es que estuve en Nottwil, ¿vale?, que es un pueblo que hay en Suiza. Y la verdad es que yo, cuando llegué el jueves, el viernes por la mañana tuve el examen teórico de reglas de básquet en silla. Después tuve las pruebas físicas, que es la Kusnavet. No sé si la conocéis, es una prueba de unos pitidos que hay que correr durante 20 metros.
¿Sí?
Y te va marcando un ritmo. Y luego tuve que arbitrar 4 partidos. Aprobé el primero y entonces yo el viernes al mediodía ya era árbitra internacional.
Bueno, son pruebas contundentes, pero la gente se cree que muchas veces los árbitros llegan ahí por arte de Birli Birloque. No, tienen que estudiar y tienen que prepararse a nivel mental.
Exacto.
Y a nivel físico. Patricia, ahora estamos hablando, te llamamos para felicitarte por ese nombramiento, porque has recibido esa escarapela de árbitro, de nueva árbitro internacional de baloncesto en silla de ruedas, pero ¿cuál ha sido tu trayectoria para llegar hasta aquí?
Pues mira, yo llevo arbitrando baloncesto convencional en Galicia más de 10 años. Y baloncesto en silla de ruedas, esta es mi quinta temporada, si no me equivoco. Y la verdad es que, pues mucho trabajo, partido a partido, verme mis partidos después de arbitrarlos para, pues me he equivocado aquí, ¿por qué me he equivocado? ¿He acertado aquí? ¿Por qué he acertado? Como los jugadores y los entrenadores ven los partidos, yo también me los veo para evolucionar y corregir y modificar lo que no me gusta.
Permíteme la pregunta, y ya te adelanto que la hago por total y absoluta ignorancia. ¿Son muchas las diferencias entre arbitrar el baloncesto normal y arbitrar el baloncesto en silla?
Yo, para mí todo es baloncesto normal. Para mí hay baloncesto convencional y baloncesto en silla de ruedas.
Uh-huh.
Y diferencias, pues que en silla de ruedas hay una silla, que hay mucho más contacto y hay que hilar mucho más fino a la hora de sancionar. Porque un contacto puede sonar muy fuerte, el ruido de la silla impresionarte y no ser falta. Y en el baloncesto convencional es mucho más evidente. Son más fácil, digamos.
Uh-huh. Tengo además entendido, Patricia, que España es una eminencia a nivel de árbitros de básquet en silla.
Sí, ahora mismo a nivel internacional somos 10. Se ha alcanzado el número más alto de árbitros ahora mismo que estén en España, que estén, digamos, con esa titulación de internacionales, pero también hay que tener en cuenta que España a día de hoy es la liga más importante en Europa a nivel de juego. Los equipos son los mejores de Europa, es la mejor liga, es la más potente.
La última por mi parte, Patricia, ¿qué próximos retos, después de haber recibido ese título de árbitra internacional, qué próximos retos tienes por delante?
Pues ahora mismo disfrutar de este título al máximo, la recompensa del trabajo, y mi próximo reto es mi partido del sábado que viene, que arbitro Alan Fipp en Bouzas, y ese es mi próximo reto.
Pues claro que sí, a disfrutar, porque estoy convencido de que bien merecido lo tiene. Seguiremos, por supuesto, a Alan Fipp, y cuando muchas veces vemos a Liber con San Fipp, pues vemos a esta sensacional árbitro, a Patricia Díez, que acaba de convertirse, insisto, en árbitro internacional baloncesto en silla de ruedas. Patricia, gracias y nuestra más sincera enhorabuena.
Muchísimas gracias a vosotros.
En COPE respondemos a las preguntas del día a día. Por la mañana,
se puede entender en algunos delitos en concreto.
Por la tarde,
se multiplican las preguntas. ¿El qué
por va? La noche,
yo me pregunto si algún otro presidente del gobierno se ha tenido
porque
que...
pasan muchas cosas y queremos que las entiendas.
COPE, estar informado.
Y ya avisaba de que íbamos a tener hasta el final mucho baloncesto en silla de ruedas, porque hemos conocido en estas últimas horas cuáles van a ser los rivales en la Challenge Cup de Libercon San Fip. Lo primero, nos situamos del 26 al 28 de abril en los pabellones de Navia y en el pabellón Pablo Beiro, la nueva rebautizada como Euroliga 3, la que siempre hemos conocido como la Challenge Cup. Estos son los equipos que en el grupo A han quedado encuadrados con el Libercon San Fip. Hablamos de dos turcos, del Fenerbahçe y del Izmir, y del London Titans, unos viejos conocidos porque ya se enfrentaron la temporada pasada con el equipo vigués. Nos hemos puesto en contacto esta mañana con el entrenador del Libercon San Fip, con César Iglesias, para desgranar a cada uno de sus primeros rivales en esta primera fase de grupos. Esto es lo que dice César Iglesias del Fenerbahçe.
Un equipo con un potencial grande, donde destaca sobre todo un clase 4 iraní, que es la referencia a la selección de Irán, y otros dos jugadores también de enorme potencial ofensivo, también clase 4. Y bueno, a priori es un equipo que en la fase previa ha ganado por una diferencia muy amplia a sus partidos, con lo cual es un rival a tener en cuenta de cara a hacerse con el campeonato.
Segundo equipo turco del grupo A, grupo en el que está inmerso el Libercon San Fip. ¿Esto piensa César Iglesias sobre el Izmir?
Es un equipo un peldaño por debajo del Fenerbahçe, pero también dentro de la Liga Turca está entre los cinco primeros. Va a ser un rival también que va a estar acostumbrado a competir, ya que la Liga Turca tiene bastante nivel. Y bueno, nuestro grupo, al tener esos dos rivales turcos, pues se ha convertido un poco en el grupo fuerte de la Challenge, ¿no? Sí que es bueno para el cruce, pero bueno, habrá seguramente para el clasificatorio pues bastantes partidos igualados.
El tercer equipo en discordia, el tercer rival que va a tener en esa primera fase de grupos el Libercon San Fip, será el equipo británico de los London Titans.
La verdad es un equipo que jugamos con ellos las semifinales en la edición pasada. Es un equipo que ha perdido algún jugador referencia, pero mantiene su bloque. La verdad, con nosotros compitieron muy bien, yendo incluso por delante de ellos en la primera parte aquí, y finalmente en la segunda parte conseguimos hacernos con el partido. Va a ser un rival también a tener en cuenta.
Y por supuesto, estamos pendientes de los equipos que conforman el grupo B. Hablamos del Beit Halochem, equipo israelí. Hablamos del Handicap Sport Varese de Italia, del Gaziantep, también de Turquía, y de los Flickstones, que vienen en este caso, o llegarán a Vigo en esas fechas del 26 al 28 de abril, directamente desde Austria. Le hemos preguntado al técnico del Anfib qué papel debe desempeñar su equipo en la próxima edición de la Challenge Cup.
Bueno, el papel nuestro, que hagamos el papel que hagamos o quedemos donde quedemos, ya sea campeones o en otra posición, que estemos orgullosos del equipo, de la pelea, de darlo todo, que la ciudad que venga a apoyarnos se sienta orgullosa del esfuerzo y el partido que mantenemos. Ese es el objetivo que nos tenemos que plantear y con el que ganamos la Challenge pasada. Y si luego nuestra calidad y nuestro buen hacer pues hace que nos llevemos el campeonato, todos contentos.
Antes de marcharnos, un apunte de balonmano. En las últimas horas también ha hecho oficial el Mecalia Atlético Guardés, hablamos de la división de honor femenina de balonmano, que ha contratado a una jugadora americana, a Rhodes, que es una primera línea y que firma en principio hasta el final de la presente temporada. Imaginamos, porque tampoco nos especifica mucho más, que si el rendimiento es bueno y que si ella se adapta, que también esto es un papel importante y fundamental, podría incluso prorrogarse el contrato de esta jugadora americana, que insisto, firma por el Mecalia Atlético Guardés para ayudar al equipo de José Ignacio Prades hasta el final de la presente temporada. Y así nos vamos, pero con la promesa de que mañana volvemos a la hora de siempre, a partir de las 3 y media de la tarde, con más Celta y mucho más deporte de Vigo, de Pontevedra y de su gran área de influencia. Te quedas ahora con la información y el entretenimiento en la tarde de la cadena COPE. Adiós.
Son las 4, las 3 en Canarias.